buenos días, son las 9:06. 6 del día 14 de enero de 2020. Una mañana en que los mercados están razonablemente tranquilos. Las bolsas chinas cayeron un poco, el orden de 0,3 y un poquito más. Lo contrario ocurrió en el caso de Japón, que subió 0,73%, y las bolsas en Europa divagan sin mayores novedades en una caída de 0,22%. Y todas las bolsas de Europa en esa tónica. Los futuros en Estados Unidos, que hoy día es un día que comienzan los reportes de importantes compañías, en particular los bancos, JP Morgan, que ya reportó, Wells Fargo, Citigroup, también viene Delta Airlines, que está reportando antes del campanazo de la mañana. Ya tenemos el reporte de JP Morgan, conversaremos algo al respecto, y los otros estamos a la espera de la información. Los futuros en Estados Unidos indican una apertura plana, una leve caída, que no vale la pena mencionar. Y en el caso de los commodities, el WTI sube 0,67%, pero bastante por abajo de los niveles que alcanzó antes de los ataques de Estados Unidos a Irán, y viceversa, 58,46. El Brent 64,70. Y el cobre, que ayer tuvo un extraordinario día, 2,8540, estamos en 2,85, montado en un nuevo nivel, a pesar de que cae un poco el cobre. Y el dólar ayer hizo reflejo de esa subida del cobre, cediendo varios pesos, pero finalmente hoy tenemos en 777 de nuevo. Es el número de hoy, con olor a jet. Doctor, ¿cómo está?
Muy buenos días. 908.
Oye, hoy día tenemos dos invitados: Salvador Valdés, académico de la Universidad Católica y experto en pensiones.
Vamos a seguir con la conversación que tenía el programa anterior, y ya realmente perdimos un poco como totalmente el norte. O sea, antes estábamos discutiendo la décima para ver si que era reparto o que no. La propuesta de Valdés del 3 y 2. Parece.
En este caso no es Salvador Valdés, sino el ministro Valdés.
Rodrigo Valdés.
Sí.
Que parece una propuesta
muy conservadora hoy día.
Hoy día versus la propuesta de Quintana. Claro,
hoy día están proponiendo 6%.
Y ya nadie se espanta con ninguna propuesta. O sea, cualquier minuto vamos a decir 10% reparto. Claro. Y gastémonos los fondos de la AFP. Y todo Chile refundado en un nuevo concepto que...
No, gastemos los fondos de la AFP, todavía no lo dice nadie, abiertamente.
Bueno, pero alguien lo dirá, y otro va a decir, oye, yo quiero mis fondos para mí ahora. Esa discusión partió también.
Esa discusión partió sobre todo la gente que tiene algo que perder, importante. Al final todos tienen algo que perder. Porque lo que va a ocurrir con eso es que después la gente no va a tener pensiones, un problema de 20, 30, 40 años.
Pero
más.
Si te dijeran ahora, oye, ahí tenés los fondos disponibles, ¿preferirías eso o preferís que no los podáis retirar?
Depende cómo se dé la discusión. Si es que los amenazan, obviamente prefiero que no me roben la plata y me la cambien por un papelito que diga, yo te pago, no te preocupes.
Por eso
no va a decir yo te pago, va a decir no te preocupes.
Claro.
Vaya a revisar la firma del pagaré ese, y va a decir, la firma uno la interpreta y dice, no te preocupes, es como el diablo es magnífico de Xuxa.
Sí, pero a mí me sorprende la capacidad que tenemos de tolerar. O sea, antes del, ¿cómo le decís? ¿Estallido tú?
Sí.
Antes del estallido, discutíamos fuertemente sobre integración, la reforma tributaria, el ente para administrar la cotización adicional, si era 3 o 2, no era 4 y 0, y ahora con el 6% y la ministra,
¿qué dijo la ministra?
Saldívar. La ministra dijo que había que conversarlo. ¿Ah? O sea, ya, sí, todo se puede conversar, está bien. Pero me entendió, ¿no? Que los cambios de concepto y la poca consistencia...
Lo que pasa, lo que está bien, técnicamente siempre va a estar bien. O sea, uno puede tener ciertas diferencias de aplicación o de técnica. Es como la gente cree que la economía es distinta, ponte tú, de la medicina. En la medicina tú decís, voy a operar el corazón, por decirte algo, una tontera, y hay dos o tres maneras de haber de operar el corazón, pero yo no puedo opinar al respecto. Y hay consideraciones técnicas que vale la pena incorporar en la discusión y hay que tenerla. Otra cosa es que hay consideraciones políticas y también consideraciones sociales. Yo creo que efectivamente, y aquí te voy a dar un par de contraargumentos que yo creo que han tomado fuerza.
¿Contraargumentos contra qué?
Argumentos a favor del reparto.
Ah, o sea, ya cambiamos todo. ¿Ah?
No,
mira, o sea, se me cayeron los audífonos.
Primer argumento, no a favor del reparto, esto necesariamente, pero sí a favor de... O sea, dado que estamos en esto, esa es la...
No, es que el dado que estamos...
Dado que estamos en esto. Primer tema, que hay gente que tiene pensiones que realmente no son sostenibles. O sea, gente que no tiene pensiones porque no cotizó, no es culpa de la AFP, todo eso es verdad. La AFP han hecho su pega bien, la rentabilidad ha sido extraordinaria, y es la mejor manera de tener el principal pilar de un sistema de pensiones. Pero hay gente que no cotizó, que... mercado informal, que ármenlo por el mínimo, etcétera, y hoy día tiene una versión insostenible y eso es un problema, ¿estás de acuerdo? Entonces uno lo puede resolver vía impuestos generales, eso es lo que dicen las buenas prácticas, correcto. Pero hay otra discusión, que es, dado que se quiere esto, hay otro problema, que es verdad también, de que la única manera de sostener todos estos aumentos de gasto es que más gente pague impuestos.
No, que la gente que pague, paga más.
No, la gente que paga impuestos, yo nunca he visto un cálculo, porque debe ser políticamente incorrecto hacerlo, de qué porcentaje de los impuestos pagan el 1, el 5 y el 10% de los más ricos de Chile, de los mayores ingresos. Porque es, obviando el IVA, o considéralo el IVA si quieres, porque son los que más gastan también. Si tú decís el 1% tiene no sé qué porcentaje de los ingresos, seguramente el porcentaje de los... De todas maneras, el porcentaje de los impuestos tiene que ser mucho mayor.
Por supuesto.
Impuestos personales.
Que así.
Entonces, dicen, ya la mayoría de la gente que entiende de temas tributarios, dice la carga de las empresas está sobre la OCDE. Eso está claro. Y esto, ponle todos los ajustes que haya que hacer, porque hay integraciones parciales, totales, ahí se pone un poco más complicado el tema. Pero el impuesto a las personas es difícil seguirlo subiendo. El impuesto del IVA, que es la mitad de la recaudación, no se puede seguir subiendo, porque además es regresivo y afecta a los más pobres. Y el impuesto a las personas está ya en los topes máximos de los que pagan impuestos. Entonces, el tema es, tú dices, bueno, entonces que más gente pague impuestos. Pero es políticamente inviable, porque anda a decir que la clase media empieza a pagar impuestos, que los tramos del global complementario suban para los tramos bajos, no para los tramos altos, porque los tramos altos ya no da más el limón. O sea, tú le pones tramos de 40, 45, ya va a terminar como el cuento de los Beatles el otro día, el ex diputado Paya, ¿no es cierto? Que en Inglaterra llegaron...
De Taxman.
A pagar el 80-90% de tramo marginal, y todo el mundo se va. De los Beatles, los Rolling Stones, David
los
Bowie.
¿Los Beatles a dónde se pusieron?
Los Beatles se hicieron una compañía Apple, les quedó la crema por ese lado, pero el cuento más claro es el de los Rolling Stones, que se fueron de Inglaterra. Se fueron. Y no son el señor Scrooge del empresario avaro, sino que son Rolling Stones. Se fueron a Francia y ahí fueron de donde grabaron Exile on Main Street. Bueno, entonces. Vuelvo a mi punto. Dado que...
No te entendió nada. ¿Cuál es el bueno, punto?
Estoy yendo al punto. Dado que no es políticamente factible aumentar los impuestos a la renta de la clase media, este sistema solidario es un impuesto al trabajo de la clase media. Y a la vez, esta es la visión optimista, a la vez vaya a subir... las pensiones.
Pero si no es de la clase media.
Es necesario hacerlo.
No es de la, el sueldo mínimo también paga pensión y también sí, le van a tener que pagar ese 6%. Sí. ¿Ya?
¿Y quién va a pagar
por
más?
Porque dice que es clase media.
Porque el gallo que gana 50 millones de pesos está topado en sus cotizaciones.
Por eso.
Entonces van a pagar los ejecutivos, van a pagar la gente que gana hasta el tope, todos van a pagar el 6% como solidario. Entonces,
pero en el tope.
Bueno, por eso es la clase media la que lo paga. Porque el súper rico va a pagar lo mismo que el de clase media.
Sí.
6%.
Es que no es clase media, es clase media baja.
Bueno, todos van a pagar impuestos.
Sí, menos los que más ganan.
Sí, pues. Si eso es lo que quieren. Y esa es una cosa que hay que hacer igual. Porque los que más ganan ya está claro que no hay mucha más recaudación que hacer, o la cantidad de distorsiones que te generan es infinita. Entonces, este es un argumento, ¿eh? Que tiene harto sentido. Tú decís, si hay que aumentar la base del porcentaje de gente que paga impuestos, esta es una manera de hacerlo. Y si lo quieren hacer, lo hagan.
O sea, es más regresivo al final.
Pero está claro, si hemos tratado acá por todos los medios de convencerlo que lo mejor es que se haga con impuestos generales, que lo pagan los súper ricos. Pero hoy día...
¿Pero qué otro impuesto general vaya a poner?
No, te estoy diciendo, esto es un impuesto nuevo al trabajo.
Sí.
Que se paga entre el trabajador y el empleador. Al final, porque hay un tema de elasticidad, al principio lo paga el empleador, pero después la segunda pega te baja el sueldo, 3%. 3% empleador, 3% trabajador, por decir algo. Así funciona. ¿Entendiste?
Mal funciona.
Pero Salvador Valdés debe tener alguna opinión al respecto, sí, mejor que la mía.
Sí, oye, bueno, vamos a ver los resultados.
¿Los tienes?
Están acá en la pauta, pero espérate un segundo. ¿Te gusta esta canción de Pearl Jam, no?
No sé por qué lo pusimos, me gustaría entender la razón.
Porque a mí me gusta.
Ah, ya.
No hay...
O sea, ahora uno pone las canciones que le gustan.
También.
Ah, ya, está bien.
¿O tú pones canciones que no te gustan?
No, sí, muchas veces pongo canciones que no me gustan.
Yo creo que a esta canción le gusta a mucha gente también.
Pero esto no es un programa de música.
¿Ah?
Un programa de finanzas. Hay que poner las canciones que uno...
Bueno, esto delata un poco...
Excepto que haya alguna, no haya ninguna razón muy clara o ningún mood o alguna cosa que esté marcando el día. Que yo creo que está bien. Está permitido el día darte este lujo.
En todo caso, el tema también, a los que nos ven en el streaming, pueden observar en el licenciado un bronceado tipo Julio Iglesias.
Ya, parece que le gustó mi look.
Sí, está bien.
Está bien.
¿Te pusiste al sol o pronto la caminata nomás?
Fue el solarium.
¿Ah?
Como esa gente que llega. Bueno, Luis Miguel fue el que salió. Con tierra india, ¿no? Que manchaba la camisa. Oye, Luis Miguel está realmente...
No lo he visto.
Realmente está muy mala.
¿Por qué?
Porque está...
¿Irreconocible?
Irreconocible. Muy irreconocible. Ni siquiera con bronceado se ve bien.
Está muy gordo.
Mucho trago y mucha droga, parece.
¿Sí?
Mala noche. Siendo que en la...
¿Dónde está viviendo Luis Miguel?
La luna, no sé. En la película no se le presenta un gallo mala persona, ni un reventado así.
Todavía no,
por definición. No, yo creo que lo derrotó
Luisito.
La difícil vida. Sí, Luisito, lo de su mamá. La vida del artista no es fácil. Es fácil a corto plazo, pero a mediano plazo.
A mí una vez me contaron.
La viene la segunda temporada.
Sí, pues, ya se está haciendo.
¿Y qué, Luisito lo van a resistir?
No, y al actor este lo pusieron a engordar, como, ¿te acordás cómo tuvo que engordar?
A Boneta.
¿Quién fue el que hizo Al Capone? Robert De Niro.
No, y Russell Crowe no volvió más. Maximus.
¿Ah?
Maximus Wattas.
¿Ah? Sí, la película buena esa.
Sí, pero ahí era un
¿cómo
solo
se llama? Gladiador.
Muy buena.
Russell Crowe era pero solidísimo. ¿Y a dónde tuvo que engordar?
No, buenas esas fotos que andan circulando como de revista en las cajas de supermercados de Estados Unidos. ¿Te has fijado esas revistas así como Cupuchenta? The Enquirer o...
Y, nada, mejor que ir a un revistero de Estados Unidos.
Debe estar en decadencia también, ¿eh? Pero la guata de Russell Crowe es realmente...
¿Y por qué sacó guata?
El copete, la buena vida, pues, si no hay otra.
¿Russell Crowe es australiano o neozelandés?
Australiano, según recuerdo yo. Russell.
No, pero otro actor australiano famoso.
La Nicole Kidman.
Actor.
No sé.
Mel Gibson. ¿Quién más?
También está con la media guata. Hugh Jackman también.
Sí, el de.
Qué bueno Hugh Jackman, ¿eh? Que
¿Los hombres secretos X?
Es un astro ese gallo. Canta, baila, actor simpático además.
¿Sí?
Sí, un astro. Bueno, tírate los resultados de JP Morgan para volver a lo nuestro.
A ver. deja buscarlos porque no.
Ahí están, JP Morgan reportó ganancia.
Dale tú.
1,83 de Citigroup, vamos a estar viendo y a ver si reportó Delta, que hoy día ya es socio. Aquí me están indicando que salieron los resultados. Delta es socio de LAN hoy día, importante, con el 20%. Entonces, lo que nos dice acá, Delta sube 5% en el pre-market después de reportar ganancias de $1.7 por acción sobre el 1.4% esperado. Mira qué gran distancia respecto a la expectativa. Las ventas subieron de 10.000 740 millones hasta 11.440 millones de dólares. Y no sé si tienes más.
Y mañana no. Otra cosa importante es que mañana se firma el tratado de primera etapa entre Estados Unidos y China.
Sí, habría firma.
Al parecer viene con mucha pompa el asunto.
Era lo que iba a pasar en Chile, en teoría, ¿no?
Era lo que iba a pasar en Chile, pero ya hace tiempo.
Correcto.
En el nuevo Chile no puede pasar Chile. Eso.
Vamos rápido con las noticias. Hay algunas súper interesantes.
Y vamos a hablar con Salvador Valdés.
Sí, vamos a hablar con Salvador Valdés, por eso vamos rápido. El viceprimer ministro de China, Liu He, llegó a Washington para firmar el miércoles la fase 1 del acuerdo comercial con Donald Trump. Un evento que se espera rebusca considerablemente las tensiones arancelarias entre los dos países. China se comprometió a comprar casi 80.000 millones de dólares adicionales de productos manufacturados en Estados Unidos en los próximos 2 años, además de 50.000 millones de dólares en suministros de energía, según medios internacionales. Dale con la 5, doctor.
Mayoría de diputados de oposición está por llevar proyecto de reforma tributaria a comisión mixta. Entre hoy y mañana, la sala del Senado discutirá el articulado que surgió tras el acuerdo entre la oposición y el ministro Ignacio Briones. Sin embargo, los diputados de los mismos partidos no están convencidos de la negociación y están remando para que se rechacen algunos puntos y no despachar la iniciativa.
Pulso destaca que las marcas chinas de auto no han avanzado nada al final, entre discusiones, es poco lo que se ha avanzado. El tema laboral, tributario.
Nada,
siguen igual en la misma. Los chicos del Congreso. Y van no a las marchas, aparecen en las comisarías. No, una cosa realmente.
Dicen que van a trabajar en febrero, porque ya en marzo es puro plebiscito, sí, supuestamente.
Yo creo que a contar de marzo se acabó el Congreso, de la práctica. Se acabó el poder del presidente, se acabó el poder del Congreso. Ese es mi vaticinio. Van a empezar a aparecer los constituyentes.
Bueno, el poder del presidente.
Bueno, se eligen en noviembre, en rigor, ¿eh? Se eligen en noviembre.
Los constituyentes, claro. si es que gana la opción, sí.
Si es que gana la opción, sí.
O la opción, apruebo.
La opción, apruebo. Pulso destaca que las marcas chinas de autos superaron a las de Estados Unidos en 2019 y quedaron terceras en Chile. Las marcas de origen chino, que capturan el 16% de mercado, capturaron al cuarto lugar las de procedencia estadounidense, mientras que se acercan a las coreanas, que se situaron en el segundo puesto. Lideraron las marcas japonesas con 32.6% del mercado automotriz. Había una época en que todos los autos eran americanos.
¿Acá?
En los años 60, 50. No habían autos. Habían autos franceses.
Bueno, habían autos europeos también.
También europeos.
O sea, americanos y europeos. Sí. Después llegaron los japoneses de a poco.
Después los coreanos y por último los chinos.
La irrupción, claro, la irrupción japonesa, la irrupción coreana. ¿Te acordás del primer coreano que llegó, no?
Pony.
¿A usted? ¿Ah?
Pony.
El taxi.
Llegaron de taxi.
Nadie lo tenía.
Mismo de
era Hyundai.
Sí.
¿Y los chinos conocían alguna marca china?
Cherry.
Brilliant.
Great Wall. Son extraordinarios. Van a ser número uno.
¿Sí?
Sí.
Yo nunca me he subido a uno, fíjate.
No como los europeos.
O los autos chinos también. Bueno, Soki ayer se mandó un salto más o menos importante. Sí.
Hay que
gracias a que China va a subsidiar la fabricación de.
Y sigue subiendo. SQMB está subiendo 1,78%.
La fabricación de autos eléctricos con baterías de litio, que ahora ya le dicen el mineral blanco.
El oro blanco.
No, mineral blanco.
Mineral blanco.
Sí.
Bueno, vamos a hablar con Salvador Valdés, tema de pensiones. Don Salvador, ¿cómo está?
Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Buenos días.
Academia de la Universidad Católica y experto en pensiones. No sé si escuchó las digresiones nuestras respecto al 6% adicional.
No, lamentablemente no pude oír nada.
Mira, lo que pasa es que nosotros siempre hemos sido bastante ortodoxos respecto al tema reparto versus capitalización individual, pero hay una línea que a mí me llama la atención y me causa cierta, por lo menos comparto intelectualmente algunos de los aspectos de ellos, que es que el porcentaje adicional que vaya a reparto puede ser una manera de que la clase media comparta el costo tributario, porque esto sería un impuesto al trabajo de las reformas que hay que impulsar, porque la base tributaria en Chile, el problema es que está muy concentrada en los mayores ingresos.
Eso es un punto bien de fondo lo que tú planteas. Pero quizás déjame decir una cosa previa, ¿eh?
Diga lo que usted venía a decir y después revisamos eso.
Y volvemos sí, a ese eso. Punto porque es bien importante. Mira, lo que pasa es que aquí lo que la oposición está en un problema, yo creo, de credibilidad. La oposición firmó el acuerdo por la paz del 15 de noviembre y en respuesta a eso se subió la pensión básica en 50%. En 50%. Ya se está pagando ahora en enero para los mayores de 80, y resulta que a cambio se obtuvo la paz o no, obtuvimos el fracaso de la PSU. Entonces la oposición no ofrece nada, ¿eh? Aquí hay un problema de inconsistencia de parte de ellos,
de contraparte, como se dice.
Claro, porque ellos dicen no, tenemos que irnos a una reforma urgente, porque lo que pide según la encuesta, la gente que está en la onda de apoyar las barricadas, que una parte importante de la población quiere beneficios. Bueno, hubo beneficios, ya hay beneficios ahora, y sin embargo, ¿qué obtuvimos? El fracaso de la PSU, el apoyo a los violentistas de la PSU. Entonces aquí hay un problema importante que tienen que asumir. Eso quería decir primero, Gonzalo, perdona.
Pero ahora, es verdad, pero ¿no cree usted que también hay parte del problema? Es que nadie entiende lo que está pasando, lo que es verdad, lo que se está discutiendo, lo que ya es ley. Hay un problema de comunicación importante.
Hay desconocimiento también, yo creo que uno podría... pero las lucas están llegando a las casas, a las familias. El alza del 50% de la pensión básica ya llegó a los pensionados de mayores de 80. Claro,
el problema es que nadie sabe eso.
Es más concreto imposible. ¿Cómo que nadie sabe? Los receptores de la
plaza. Los receptores sí, pero los que protestan
y la familia,
están tirando piedras menos.
Pero son los abuelitos de los que están tirando piedras.
No, bueno. Yo creo que parte del problema, y recuerdo la conversación que tuvimos muy, muy al principio de la crisis contigo, respecto a las reacciones que debía haber, es que aquí es tal el desorden que ni siquiera se ha empaquetado bien la respuesta. O sea,
claro. Efectivamente
se van sacando cosas que parecen a cuenta gota, a pesar de que son grandes cosas, como las que estamos comentando, pero nadie sabe si efectivamente
bueno,
está implementado.
Bueno, hay que subrayar, hay que hacer ver, oye, la plata está llegando, es mucha plata, ahora en enero es los mayores 80, el próximo año va a ser los mayores 75, etcétera, y si es que cualquier cosa va a ser considerada una migaja, bueno, entonces no entreguemos nada, po.
Claro, porque al principio era el 20%, ¿no es cierto?
Claro,
después
la oferta del gobierno fue 20, después fue subiendo la presión, etcétera, toda una historia, y se llegó a 50, un tremendo gasto fiscal que está poniendo en riesgo la solvencia del Estado chileno. Esta cuestión no va a salir fácil. Así que eso me parece que hay que desinflar sincerar un poco de dónde están partiendo. Aquí hay gente que se está rogando como una especie de varita mágica que tiene. Oye, ¿verdad? Si damos más beneficios de inmediato, entonces se va a recuperar la paz y vamos a poder tener plebiscito y va a haber PSU. Bueno, no es cierto. La varita mágica es falsa, no existe. Así que ese es un primer punto que quería hacer, Gonzalo, pero dale, me parece dale. Como más global, ¿eh? Que no es tan técnico. Oye,
después, respecto al 6%, o el 5%, sí, y en cualquiera sí. de sus sabores.
Sí, mira, lo que ocurre en esto es que hay varios aspectos. Uno es el tema impuestos, lo que tú planteas, que es bien de fondo. Después hay otro aspecto de qué efecto tiene en el mercado laboral y está vinculado con lo anterior. Y el tercero es si esto sobrevive o no el envejecimiento que se nos viene encima. Lo que pasa es que según el INE, ya estamos iniciando a toda velocidad un proceso de envejecimiento muy rápido. De aquí, en los próximos 30 años, de ahora en adelante, en los próximos 10 años, el número de personas que están en la fuerza laboral, que van a ser los que pagan este tipo de impuestos, este 6%, o este 5%, va a estar fijo, va a estar plano, más o menos en 13,5 millones de personas, en ese grupo de edad, digamos, según el INE. Y sin embargo, el número de personas de 65 años y más se va a multiplicar por 2,3. En los primeros 10 años sube 50%. Después sigue subiendo y para el año 2050, o sea, 30 años más, va a estar en 2,3 veces más que lo que hay ahora. O sea, de 2,2 millones vamos a pasar a 5,5 millones de personas, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cualquier beneficio que tú ofreces hoy, cuidado, no hay que mirarlo con el gasto que se puede hacer hoy solamente, sino que después, ¿qué va a pasar? Pues si hay el doble número de beneficiarios y los ingresos van a estar más o menos fijos. ¿Por qué? Pues el número de cotizantes es el mismo, y el ingreso, el salario real, la remuneración real, está claro que ya se estancó. Con la calidad de educación que tenemos no va a crecer más que muy moderadamente, entonces tampoco va a haber por ahí. Entonces no hay más plata y sin embargo sube, se duplica el número de beneficiarios. Entonces, ¿qué se va a ajustar si no se hace una propuesta que incluya una propuesta de gestión del envejecimiento? Esto es un volador de luces nomás, es algo que va a funcionar un año, dos años, ya en el tercer año vamos a estar con problemas serios y de fiscales, porque ¿quién se va a poner al final? Puede que se ponga el Estado, pero el Estado somos nosotros, o sea, va a haber que subir impuestos. Entonces, bueno, esa es la, yo creo que tiene razón ahí las personas que dicen que aquí en esta propuesta no hay una mirada a largo plazo, no tiene ningún componente para gestionar el envejecimiento que ya viene encima, digamos. Eso, y déjame volver ahora a tu punto.
Adelante, adelante.
El punto tributario. Mira, sí y no, efectivamente, claro, ponerle un impuesto al trabajo a los trabajadores de clase media, para repartir después, es una forma de financiar al fisco, pero siempre que la plata llega al fisco. Y además, hay un problema, que esto no es a toda la renta, esto es bien distinto al rol complementario. El global complementario, subir, por ejemplo, 6% las tasas del global complementario a todo el mundo, partiendo incluso los exentos, para darte una comparación, recaudaría un montón de recursos. Pero, ¿por qué? Porque trata por igual, no solo al trabajo formal, sino que al trabajo exento. Está lleno de rentas del trabajo exentas de la obligación de cotizar. También agarra las rentas del capital, cubriría las rentas del capital. Entonces la base del global complementario es mucho mayor que la base de este impuesto al trabajo formal con seguridad social. Entonces lo que va a ocurrir es que muchas rentas del trabajo formal se van a disfrazar como rentas del trabajo exenta, por ejemplo, más que hoy todavía, o incluso rentas del capital, digamos, dependiendo de la tasa marginal que logre armar. Aquí, si no se mira de modo integral, yo estoy trabajando en una propuesta sobre eso, y voy a presentarlo en un seminario de CLAPE, pero mirando esto integralmente, como apuntando a lo que tú dices, Gonzalo, de que aquí, si solo grabamos el trabajo formal, vamos a tener tremendas distorsiones. Y fíjate lo siguiente, esto interactúa con el envejecimiento, porque si hoy día tú dices ya 6% para determinados gastos, pero resulta que tenemos que mantener los beneficios en el tiempo, y eso, y como viene el envejecimiento, tenemos que multiplicar la tasa de cotización. Bueno, si haces eso y multiplicas la tasa de cotización por 2,3 veces para que te alcance para mantener el beneficio constante en términos reales, el 6% se transforma en 13%. 13%, pero eso te mata a las pymes.
Sí. Más las 40 horas que se superponen un
punto otro. Bueno. Exacto, entonces la pyme formal va en extinción, entonces la pyme tiene dos, o sea, informaliza o muere, va a ser la única opción, con lo cual, ¿y qué es lo que ocurre cuando te vas al sector informal? ¿Cuál es la realidad en todo el mundo? Hay trabajos, estudios internacionales que comparan, en el sector informal la productividad media y los salarios medios son la mitad que en el sector formal. Entonces, este paso a la informalidad no es, significa que los trabajadores van a ganar menos, además de tener menos cobertura de seguros sociales, pero van a ganar mucho menos.
Pues no, está clarísimo que
informal
no
es, es menos productiva, no tiene acceso al crédito, o sea, olvídate, esto es muy... esta una mirada de esta propuesta es como muy incompleta, por lo que tú dices, por el tema tributario y la incentivo en el mundo laboral. Ahora, yo creo que esto hay que manejarlo con mucho más prudencia. Esto es una propuesta que efectivamente se ha dicho, es maximalista. Sí, pues totalmente maximalista. O sea, aquí se puede hacer algo, se puede hacer una buena ayuda a la clase media, pero con mucho control de las tasas, con mucho con integración con el impuesto global complementario, como de alguna manera tú sugieres, digamos, y con una gestión muy cuidadosa y con gran trabajo, como hay que hacer mucho trabajo para gestionar el envejecimiento. Hay que aumentar la cobertura a lo largo del tiempo, hay que invertir en más fiscalización. Hoy día el Estado chileno no invierte nada en fiscalización preventiva de la obligación de cotizar. Hay que ir cerrando muchas más exenciones legales. Eso se puede hacer a lo largo de la próxima década, lentamente, suavemente, con cuidado, pero ir incorporando más y más gente al sector formal. Así que eso. Ahora hay muchos más temas chicos.
Si es puro reparto, es bien poco el incentivo que tiene el trabajador a que le coticen. Más bien tiene todo el incentivo a que no le coticen.
Claro, es un impuesto total. Ahora, pero no es solo el reparto. Ponte que aquí se dice, lo que proponen Boich y Letelier, es que parte de esto vaya a mejorar las pensiones del futuro. Entonces dicen, mire, parte de esto se va a capitalizar en un fondo colectivo que va a administrar el CAS, este Consejo Administrador de Seguros Sociales, que está al público. El ente. Entonces, no es full reparto en el sentido de gastar de inmediato todo lo que se recaudó el mes pasado, sino que parte, según lo que ellos dicen, sería a acumularse en un fondo de capitalización colectiva. Ahora, el problema para un individuo, como cualquiera trabajador, es que dice, bueno, ¿y yo cómo voy?
Claro.
En lo que yo voy no depende de lo que yo cotice o de lo que mi empleador cotice.
Entonces, páguenlo por fuera.
De cuánto presione yo en la Alameda para que me den prioridad. Por ejemplo, el enfoque de género es pura redistribución. ¿Y por qué no vamos a tener enfoque para cualquier cosa? Entonces, para cualquier otro tema, entonces se abre mucho a la redistribución política y pasa lo que tú dices. Aunque vaya un fondo de capitalización colectiva, yo individualmente no tengo ningún derecho de propiedad personal sobre lo que cotizó mi empleador extra.
Exacto. Entonces se reparte en base a los criterios de los políticos.
Exacto. Y ahora, además, hay otra, aparte como que tiene que ver con la calidad de una democracia, que es lo siguiente. Resulta que juntar esta cantidad enorme de recursos, 6% es mucha plata, estamos hablando de, no sé, 4.000 millones de dólares al año, y todos los años, y esto resulta que queda fuera de la ley de presupuesto.
Claro.
Se genera un presupuesto paralelo. Entonces hay unos señores iluminados en el Consejo, esto que van a decir cómo gastarse un presupuesto paralelo al fisco, que sirve para ganar elecciones, sirve para muchas cosas, sirve para hacer cosas buenas y para hacer cosas no tan buenas, para todo.
El interés
nacional.
Punto
es dónde queda el control democrático.
Salvador.
Ninguna, pues. Bueno.
Para ir terminando, Salvador, una pregunta que a veces se nos olvida. Muchas veces nosotros, la discusión del sueldo mínimo en base a que si es que se sube mucho el sueldo mínimo, se genera desempleo. Y por eso el sueldo mínimo hay que ser cuidadoso en cuanto se aumenta. Y eso es lo que siempre se está hablando. Y en la teoría, a mayor sueldo mínimo, mayor desempleo. Ahora, con esto que afecta directamente el empleo general, y no solamente el mínimo, sino que el de clase media baja, el clase media y clase media media. ¿Cómo ven en la academia, en CLAPES, ese trade-off? O sea, con lo que está pasando con las 40 horas, con el aumento 4 a 6%, en lo que tiene que desembolsar un empleador, ¿cuánto es la elasticidad de esas cifras versus la generación o degeneración de empleo?
En esto hay que hacer una distinción. En realidad, toda esta medida que tú estás mencionando, lo que hacen es empujar personas al empleo informal o precario. Desempleo propiamente tal, es decir, técnicamente significa estar buscando un nuevo empleo, eso se equilibra después de un tiempo de adaptación. Pero en el largo plazo lo que queda es la precarización del empleo. Y todas las medidas que tú dices, 40 horas, salario mínimo mayor, mayor cotización, pero sin vínculo individual, aumentan el traspaso hacia el empleo precario. Ahora, ¿cuál es la proporción de empleo formal más de calidad que se pierde por cada punto de cotización? Las estimaciones que hay son de otros países, pero hablan de una elasticidad de 0,5, o sea, por cada un punto porcentual de mayor cotización, ¿no es cierto?, de este tipo, redistributiva, se pierde 0,5% del empleo formal y que se precariza. Entonces, si tú dices por 6... Y no sé cuál será el equivalente de las horas, eso se discute, es bien complejo porque depende harto de otros detalles adicionales. Y también el tema del salario mínimo también depende del monto del salario mínimo legal y de cómo se aplique a las horas parciales, también tiene sus propios detalles. Bueno, si uno supusiera que todo eso es equivalente a 10 puntos porcentuales de cotización extra al empleo formal, bueno, tú pierdes el 5% del empleo formal, se va a la precarización. Y de eso ¿qué significa? Estás hablando de 400.000, 300.000, 400.000 empleos que se precarizan en la primera ronda. Ahora, hay más efectos porque después esto empieza a afectar otros procesos, como por ejemplo las decisiones de inversión. Entonces, de los empleadores dicen, oye, bueno, invierto en capacitación, invierto en maquinaria, y eso también empiezan a cambiar. Entonces los efectos de mediano y largo plazo son aún más fuertes, mucho más fuertes. Ese es el efecto inmediato, digamos, de uno o dos años.
Okay, vamos a ver qué ocurre y esperamos su propuesta, Salvador Valdés, entonces... económico. Sí, pues
tenemos un seminario el jueves 23 de diciembre, de enero. Ya estamos en enero.
¿Y cómo se participa eso?
Mira, es un seminario de CLAPE UC, y va a comentar Paula Benavides y José Ramón Valente. Es tempranito, uno se inscribe ahí puede ir nomás para y vamos a publicar la sede, vamos a publicar una sede que esté digamos, con las condiciones adecuadas de que se pueda conversar.
Perfecto. Okay, Salvador Valdés, entonces, académico de la Facultad de Economía de la Universidad Católica. Muchas gracias. Eso. Y de CLAPE UC. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gonzalo. Muy bien.
Tenemos nuestro invitado ya, segundo, Domingo Correa acá, Senior Manager de Finanzas Corporativas de PwC Chile. Pero antes les contamos que el BCI está con 3 a 6 cuotas sin interés en la tarjeta de crédito BCI en todos los comercios. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios con las tarjetas BCI. Estaba muy contento con la entrega del premio al emprendedor del año.
Sí.
A Véndenos tu auto.
Sí.
Tanto la gente de BCI como...
El Véndenos tu auto.
Véndenos tu auto, como todo el mundo.
Todo el mundo, un círculo.
Oye, y le regalaron un reloj Garmin, además.
Sí, pues.
Bien rico el reloj. Para que puede pagar con Google Pay en cualquier comercio con, sí, la tarjeta BCI.
Perfecto. Conoce la opinión de los que ya lo tienen. Súbete a la emoción de tener tu Peugeot. Conoce la opinión de los que ya tienen el suyo. Ahora puedes encontrar la opinión real de cada modelo. Descubre Peugeot Advisor en Peugeot.cl.
Imperdibles descuentos, 40% de descuento en Brooks Brothers este verano, en camisa sport, camisa vestir, polera, comprando en tienda o entrando a brooksbrothers.cl.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas la asesoría de un buen equipo y un sólido respaldo en el tiempo. En Euroamérica tenemos más de 119 años, este año ya cumplí 120, de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión en rentas vitalicias. Ingrese en euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Independencia Inversiones les manda el siguiente mensaje: alegría y esperanza es el apoyo que en Desafío Levantemos Chile queremos llevar a las más de 200 casas dañadas y destruidas de los Cerros de Valparaíso, para darle fuerza que les permita ponerse de pie. Usted puede cooperar con desafiolevantemoschile.org para conocer los detalles. Ahí está todo.
Cámbiate a un departamento nuevo y más grande con parte de pago de Almagro, un servicio donde puedes dejar tu departamento o casa en parte de pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/prepago. Acá se paga a precio de mercado, se ahorra un montón de trámites, por lo tanto esta propuesta de Almagro de recibir su casa en parte de pago es extraordinaria.
Domingo Correa, entonces Senior Manager de Finanzas Corporativas de PwC, de Actividad Global de M&A. Tenemos muy poco tiempo, disculpa Domingo, pero te vamos a invitar de nuevo. Podemos dejar el tema posado. La actividad de M&A en Chile cayó más que el promedio de América Latina y más que el promedio del mundo, ¿no?
Mira, gracias por la invitación, primero que nada. Vamos a tomar la invitación extendida.
Acércate un poco.
Sí, la verdad es que cuando ves el resultado de Chile, la actividad cayó, pero es importante aislar una gran transacción que ocurrió el año 2018, que es la de Sokimich, y cuando aísla esa transacción, el nivel de actividad en Chile aumentó un 27.5%. Eso está muy, muy en línea con lo que pasó en la región, en Latinoamérica, en donde el nivel de actividad de fusiones y adquisiciones aumentó un 13%.
¿Y por qué yo tengo acá todos los...? Ah, subió 13% y en Chile bajó.
Y en Chile bajó un 18%, pero eso es considerando la actividad de la transacción de Sokimich del año 2018, que es una muy, muy gran transacción.
Ah, entonces la es por base de comparación que baja.
Es por base de comparación. Ok. ¿Ya? Entonces, la verdad es que fue un buen año para Chile. Se ubicó en el tercer lugar en la región, después de Brasil, que explica como el 66% de la actividad, y México, que explica el 20%. Chile representa el 12% de la actividad de M&A en Latinoamérica, y esto nos tiene bastante contentos. ¿Ya? Esperamos que este año sea un buen año. Las condiciones de financiamiento siguen siendo atractivas para los inversionistas internacionales. El tipo de cambio también representa una oportunidad para esos grupos internacionales que están buscando rentabilidad, y la región ofrece condiciones únicas hoy día en el mercado.
Eso es importante. ¿Cómo está el apetito? Porque hoy día en el fondo los precios por tipo de cambio bajaron en forma no menor, que sea 15-20%. Y la región, si bien está más barata, no está en su mejor momento tampoco. Han habido desarrollos más bien anti-business en general en Argentina. Brasil es una excepción. Chile, ¿cómo están mirando la región los inversionistas internacionales?
Sí, lo vemos como portafolio nosotros. Dado que la actividad en Europa y en Asia cayó, la actividad de M&A cayó un 21% en Europa, un 22% en Asia, ellos tuvieron que buscar otras oportunidades fuera de Europa y Asia, y vieron Latinoamérica, ¿ya? Nosotros el año pasado tuvimos un muy buen año, hicimos cerca de 560 transacciones a nivel global.
¿Año pasado, llámese 2019?
Año 2018. Pasado, 2019. Okay. Cerramos como PricewaterhouseCoopers, como PwC, a nivel global 569 transacciones. Eso fue bastante superior a lo que hicimos el año 2018. Y creemos que la región va a seguir jugando un rol dentro de lo que es la actividad a nivel global.
¿De dónde vienen los inversionistas? dónde viene la próxima?
¿De dónde vienen? Fíjate, ¿vienen que los chinos? En Latinoamérica el 66% de la actividad fue inbound. O sea, para que lo entiendan, fue de inversionistas que no están en la región, que están adquiriendo activos en la región latinoamericana.
¿De dónde viene esa gente?
¿Y de dónde vienen? Bueno, una parte importante de esa actividad viene de Europa, ¿ya? Y en términos de sectores, energía, utilities, infraestructura y minería explican como el 40% de la actividad inbound desde Europa.
¿En, ¿ya?, Chile o en la región?
En Chile.
Ok. O sea, en sectores regulados.
Y que está muy en línea con lo que pasó en la región. En la región, uh-huh, también vimos que los sectores que más actividad mostraron son justamente energía, utilities, infraestructura y minería.
Ok. Ahora, en el contexto de lo que está pasando en Chile, hay bastante incertidumbre respecto a esos sectores. ¿Qué están opinando los inversionistas con los que ustedes tienen contacto? ¿Hay, sí, ánimo? Si me dicen, invierte en infraestructura hoy día, que están cuestionadas muchas cosas, utilities parecidos, ¿cuál es el ánimo?
Sí, en un principio, yo diría en el mes de noviembre, hubo una reacción bastante fuerte, sobre todo por lo que estaba pasando en la propiedad pública, en los metros, las quemas, los saqueos del comercio. Pero luego que en el mes de noviembre se alcanza un acuerdo, yo diría que los inversionistas internacionales, entendiendo esta estrategia de portafolio que tienen ellos, y que lo que va a vivir Chile es un proceso normal dentro de una democracia, han comenzado a ponderar este riesgo y han vuelto a avanzar en las transacciones que tenían en curso. Entonces, el mes de enero nosotros estamos viendo un buen nivel de actividad. Muchas de las transacciones que estaban on hold, un poco congeladas en el mes de principios de noviembre, se comenzaron a destrabar a fines de noviembre. Diciembre ya fue un mes corto, pero algo se hizo, y en enero han vuelto de lleno a trabajar en las transacciones que están ejecutando.
Qué bueno. Entonces se avisó un año interesante, con precios más baratos y actividad dentro de lo que se podría esperar razonable.
Sí.
Hasta ahora.
Eso esperamos nosotros.
Excelente. Domingo Correa, entonces, Senior Manager de Finanzas Corporativas de PwC Chile, quedas cordialmente invitado a hacer un update de cómo va esto en marzo.
Perfecto.
Inmediatamente.
Muchas gracias.
Gracias.
Entonces, nosotros estamos listos con las menciones. Vamos a hacer una pausa y volvemos con Andrés Cáceres.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas la asesoría de un buen equipo y un sólido respaldo en el tiempo. En Euroamérica, tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión en rentas vitalicias. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Si tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida. Hoy, crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro. Vivir superior.
Breve historia de las formas de pagar. Trueque.
Eso, pasando y pasando.
Oye, pero esto no es un caballo, ¿no?
Monedas.
Ya, aquí tiene.
Uy.
Billetes.
20.000 pesos. No tengo vuelto.
Y ahora con tus tarjetas de crédito BC y Visa, paga desde tu celular con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hemos retornado para conversar con Andrés Cáceres de BCI, Corredores de Bolsa. ¿Cómo estás, Andrés?
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo
bien, están? Bien. Hoy un día reporte los bancos en Estados Unidos, reportó Wells Fargo ahora. No sé si los números los tienes ahí.
No, lo que estoy reportando también era JP Morgan.
JP Morgan subía reportó
menos,
bien.
Subía al menos lo que había visto en la preapertura por buenos resultados, pero sí, hoy día también ya está publicando Wells Fargo dentro de todo, bueno, e iniciando con lo que es bancos, que se espera en realidad este cuarto trimestre. Normalmente, al menos lo que vimos la tónica en los anteriores trimestres, las expectativas son un poco más negativas y sorprendieron al alza. Ahora se esperan resultados en terreno positivo para este último trimestre.
Por lo menos el pre-market está cayendo 2% Wells Fargo, lo que significa que reportó bajo lo esperado. Sí. Algunas métricas relevantes. Oye,
correcto.
Dólar en Chile. Bueno, ¿qué se espera en general de la temporada de resultados? Entonces, nada muy espectacular.
No, nada muy espectacular, sí, en terreno positivo, y bueno, para ya, y con ello, bueno, por ahora lo que se espera, al menos uno ya viendo de cara a lo que es este año, en promedio, en casi los niveles que vemos actualmente, el Standard & Poor's entre 3.300 te da la media, 3.500 lo que se espera en algunos casos como tope máximo para el mercado norteamericano. Es decir, igual por ende, bastante poco margen de subida adicional, ¿no?
Okay.
Oye, a los niveles que vamos a ver, en torno a 3.200.
¿Qué ocurre con el dólar en Chile hoy día? Ayer tuvimos buen rally del cobre.
Sí, correcto. Y tuvimos un tipo de cambio que había cerrado a nivel 775. Ahora está más o menos en esos niveles también, 775 con 60. Tomando un poco también lo que hemos visto en la jornada. Primero, recordemos, mañana debería haber firma entre Estados Unidos y China. Esto, si bien ya está internalizado por el mercado, algo más de positivismo puede ir trayendo, sobre todo que ha habido al menos gestos de parte de ambos países en el tema de, por un lado, Estados Unidos que retira a China como manipulador de divisas, China también comentando cuáles son los productos que va a estar demandando por parte del mercado norteamericano, además de los datos positivos que salieron de balanza comercial del mes de diciembre, que fueron positivos por un lado, en el caso de lo que fueron exportaciones, revirtiendo los meses anteriores de caídas y sobre todo por encima de lo esperado. Entonces, eso fue lo que vimos también impulso, como bien decías tú, al menos en el cobre en la jornada del hierro. Hoy día se ve marginalmente 0,2%, pero esperamos que con ello obviamente haya un mayor fortalecimiento de monedas emergentes, y en el caso de nuestro peso también. Es por eso que vemos ahí que viene retrocediendo un poco después de la apertura, y con topes más o menos en estos niveles, 778, 780, vemos un poco lo cual podría estar topado, y de ello retomar un poco la tendencia que habíamos visto hasta antes de la pausa del central, es decir, una reversión, un fortalecimiento más del peso.
Uh-huh. Oye, las acciones de Sogimich y sus relacionados están subiendo uh-huh. desde ayer fuerte por el anuncio de subsidio a los autos chinos. Esa tendencia se mantiene hoy día, parece, ¿no?
Sí, está subiendo 2.60, ya con casi 900 millones transados. A ver, nosotros ahí esperamos que esto es un impulso de corto plazo, ya que cuando después uno revisa un poco más los fundamentales, tienden a bajar los precios del litio. Normalmente están en promedio casi en torno a, uno considerando, 8.500 dólares la tonelada. Ha habido inclusive contratos por debajo de esos niveles, sobre todo para poder mantener un poco el market share en el caso de lo que es Sogimich. Así es que vemos esto como un impulso, más que nada, como te decía, de corto plazo, y que sirve en algunos casos para algunos clientes aprovechar este rally que ha tenido, ¿no?, en estos últimos días.
Okay.
Que ya va en los últimos 5 días casi un 8% de alza.
Excelente. Muchas gracias, Andrés. Andrés Cáceres, sí, entonces, de Bolsa. También reportó City. Reportó sobre lo esperado. Levemente sobre lo esperado, y la acción se transaba con un 0,9% de alza en el pre-market en Estados Unidos. Bueno, muchachos, nos despedimos. A la 1:30 van a hacerles un update de cómo sigue la cosa. Muchas gracias.
Breve historia de las formas de pagar. Trueque.
Eso, pasando y pasando.
Oye, pero esto nunca hay, ¿no?
Monedas.
Ya, aquí tiene.
Uy.
Billetes.
20.000 pesos, no tengo vuelto.
Y ahora con tus tarjetas de crédito BCE y Visa, paga desde tu celular con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay. BCE, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, crecer puede ser más simple con parte de pago Almagro. Un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en parte de pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/pepago. Almagro, vivir superior.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Todo el mundo tiene un talento. Es solo cuestión de moverse hasta descubrirlo.
George Lucas, el fabricante de estrellas. Tras sufrir un grave accidente en una carrera automovilística a los 18 años, George Lucas renunció al sueño de ser piloto profesional, pero no tardó en trasladar su pasión hacia un nuevo interés. A comienzos de los 60, ingresó a estudiar cine a la Universidad del Sur de California, en la que se haría amigo de un talentoso muchacho llamado Steven Spielberg. Tras ganar algunos premios con sus primeros cortometrajes, la Warner Bros. Concedió a Lucas una beca para asistir al rodaje de la película Phineas Rainbow, de Francis Ford Coppola, quien, tras advertir su agudeza visual y talento, le ofreció asociarse. Juntos en 1971, realizaron el clásico de culto de ciencia ficción THX-1138, que fue todo un fenómeno de taquilla y recaudación para la época. Tras el éxito del largometraje, Coppola comenzó a producir El Padrino, que se estrenó un año después, mientras que George creó su propia empresa, Lucasfilm. En 1973, la compañía estrenó American Graffiti, una cinta acerca de automóviles y jóvenes de los 60, inspirada en los años de juventud de su director. La película ganó el Globo de Oro y alcanzó 5 nominaciones en los Oscar. Nos reencontramos mañana para conocer la historia de Star Wars tras los pasos de George Lucas. Claro Empresas presenta latercera.com/piensadigital, una plataforma de tecnología, tendencias, innovación e ideas para acelerar tu negocio.
Una gran noticia para las empresas del país. Claro Empresas y La Tercera han creado Piensa Digital, una plataforma para conocer, escuchar y participar de las ideas que están acelerando la transformación de los negocios. Si quieres conocer lo último en tecnología, tendencias e innovación para empresas, entra a latercera.com/piensadigital y comienza a acelerar los cambios que tu empresa necesita. Claro Empresas, transformemos tu negocio hoy.
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, por.
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Breve historia de las formas de pagar. Trueque.
Eso, pasando y pasando.
Oye, pero esto nunca hay, ¿no?
Monedas.
Ya, aquí tiene.
Uy.
Billetes.
El primer peso, no tengo vuelto.
Y ahora con tus tarjetas de crédito BC y Visa, paga desde tu celular con Google Pay y desde tu smartphone.